diseñó la imagen pública del presidente en viajes por Estados Unidos y 40 países diferentes, incluyendo extensas giras por Asia, Sudamérica, Europa y África, además de desempeñar un papel vital clave en las campañas presidenciales del año 2008 y el año 2012. Tremenda invitada la que tiene usted a esta hora, Julio César, por favor, salúdela y pregúntele si la imagen que tenemos nosotros de Barack Obama está construida más con la personalidad de él o con una estrategia de medios de comunicación que ella ayudó a crear.
Joanna, welcome to W Radio. It's a pleasure having you with us. How are you?
I'm good today. I'm sitting in Los Angeles, so a long way from Washington, D.C., but there is a lot of action out of the White House that I am monitoring.
Le estaba preguntando, pues saludándole a ver cómo está. Me dice que se encuentra en Los Ángeles en este momento, lejos de la Casa Blanca, pero que hay mucha acción. Y que ella, por supuesto, la está monitoreando.
We wanted to ask you something about your previous job and the image of Barack Obama. Did you build everything around him according to his personality, or was it more a strategy that you built?
Well, I started at the earliest days of the Iowa caucuses when, if you remember, there was a lot of doubt that a man named Barack Hussein Obama could win over Midwestern voters and take the campaign onward. So we really started by building a very Midwestern and approachable campaign. So we took him to show barns in Iowa, meaning, you know, this is where the cattle would go, where people would show their, you know, various crops. It was a very, you know, Midwestern location for an event. And so I remember at one point there was a CNN anchor who walked in and she's like, they have us standing on hay. Yes, they have us standing on hay. But it was, you know, where Iowans were. So we would go and reach out to where Iowans were, meaning we would go to the retirement communities. We would go to schools. You know, then we took the campaign onward. When we won Iowa, I went to South Carolina. And again, you know, we're really trying to be relatable. You know, I remember taking Mrs. Obama to a black church in South Carolina, doing lots of events where people were.
Okay.
Similarly, we took it on the road internationally, and that was a little different, especially when we had the White House.
Okay, I'll translate now. Joanna, give me a minute. Bueno, nos dice que al principio, en el proceso de las elecciones, el caucus, que es lo que llaman en Estados Unidos, pues sí existía mucha duda si un hombre con el nombre Barack Hussein Obama podría ganar las elecciones. Entonces lo que hicieron fue llevarlo al Midwest, ¿no? Esa es una medida de los Estados Unidos, y hacer un acercamiento muy al estilo Midwest de los Estados Unidos, ir a granjas. Ir a locaciones de este tipo. Nos dice, por ejemplo, que una ocasión un presentador de CNN en cubrimiento les decía, nos tienen de pie en heno, nos tienen de pie en heno, un poco contando qué era lo que estaba pasando cuando fueron, por ejemplo, a Iowa. Entonces es ir al territorio y es crear una personalidad de alguien que se pueda relacionar con las personas. Entonces ir a comunidades de retiro, pues es Iowa, ir a colegios, y avanzaron incluso al sur de Carolina, y me dice, con la señora Obama, y fuimos a una iglesia negra al sur de Carolina. Eso era lo que estábamos haciendo, y eso era lo que se, esa era parte de la estrategia en torno a todo lo que pasó con el que llegaría a convertirse después con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
De esa época, nuestra invitada, ¿cuál diría que es la crisis más grave, más desafiante que tuvo que lidiar al servicio de los Estados Unidos en ese momento, y cómo la manejó?
Which one would you say was the biggest crisis you had to deal back in those days, and how did you handle it?
Well, I'd say early in the campaign, you know, especially because it's a family fight you're running within the Democratic Party, it often felt like there was a crisis a day. But the biggest one was at one point his pastor, the man who had married him, had said some really unfortunate things and kept doing it. And he tried to distance himself from it, but then finally had to denounce someone who had been close to him. And I think that was hard. And also, it just so happened that when we had to do it, we were in the back of a ice hockey arena. And so we had to remake the entire setup so that he could denounce, you know, this person who had been close to him. And I think, you know, both personally and professionally, it was a very challenging moment for the president.
Okay. Bueno, nos dice que muy al principio de la campaña, pues es una pelea que se sienten como si hay peleas diarias, ¿no? Es un tema también familiar en el caso de los demócratas y todo lo que se vive, pero nos dice que recuerda un caso particular de un pastor, alguien que lo había casado, que dijo cosas muy malas de él, y que en un momento lo que trataron fue de distanciarlo, pero eventualmente tuvo que pues denunciar al presidente a alguien cercano a él. Fue difícil, tuvieron que hacerlo como en la parte de atrás de una arena de hockey. Uh-huh. Y pues este es un escenario en el que el presidente tiene que denunciar a una persona que es cercana a él. Entonces es difícil desde el ámbito personal y también desde el profesional.
Jules, preguntémosle a Joana, ella ha estado últimamente en CNN y en varios medios, ella es comentarista también, y pues claramente vive muy de cerca todo lo que es el mandato de Trump. Desde su experiencia en la Casa Blanca, ¿cómo podría decir ella que ha cambiado la forma en que los estadounidenses, sobre todo, consumen y confían en la información política?
How would you say that people from North America have changed the way they consume and trust the political information they're receiving from, you know, the president and the current experiences living in the U.S., the current experiences that the voters are living in the U.S.?
Well, we saw it during the Obama administration that there was a consolidation of local newspapers. There was the domination of social media, something that we took advantage of at the beginning of the campaign, but that was also used by some to really polarize a lot of people. So now you have a lot more people living in their own little echo chambers where they only hear what they want to hear. And that presents a real problem for society, even for, you know, critical news, like something like a local disaster. To get to people is much more difficult in the environment that we're living in right now. And you have a lot of people trying to solve it. But right now, I would say it's probably the worst it's ever been.
Okay. I'll translate now, just give me a second. Bueno, nos dice que definitivamente la consolidación de periódicos locales y el dominio de redes sociales, eso es algo que se aprovechó muy al principio de la campaña del presidente Obama, pero que fue utilizado también en su momento para polarizar personas, sobre todo el caso de las redes sociales. Entonces nos dice que actualmente hay muchas personas que están viviendo en sus propias cámaras de eco, entonces básicamente solo están escuchando lo que quieren. Esto presenta un problema para la sociedad, nos dice, y además incluso en situaciones y temas verdaderamente críticos como desastres locales. Ahora es más difícil que la gente crea y se informe de este tipo de cosas. Hay personas que están tratando de solucionarlo, pero nos dice que en la actualidad es el peor momento en el que esto se está viviendo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da titulares todos los días y varias veces al día, de hecho. Pero uno de los más recientes es la opinión que expresó respecto de la portada de la revista Time. No le gustó para nada. A ella le gustó y a ella le parece que es justa la reacción del presidente Trump.
Donald Trump, of course, gives us headlines daily. And he recently didn't like the Time cover. The picture of him and the Time cover. What do you thought about that cover? You liked it?
I think you can't change your candidate's thinning hair, so I can imagine for anyone who was having to deal with the fallout, I think you know, the only thing he could do is go get some hair plugs.
Okay, bueno, no puedes cambiar el pelo que se hace delgado de tu candidato. Lo que puedes hacer es de pronto conseguir unas extensiones. Eso es lo que dice nuestra invitada Joana Mask.
Hombre, a partir de su experiencia periodística, a partir de su experiencia en el servicio público, ¿ella cómo ve la situación con Colombia? ¿Realmente está así de complicada como nos la está haciendo ver el mismo presidente de los Estados Unidos?
From your experience as a journalist and, of course, you know, giving this public service, how do you think is the current situation with Colombia? Is it as complicated as we are perceiving it here from President Donald Trump?
I'm worried about it. I will say most Americans, for most Americans, the news hasn't really registered. They believe that Donald Trump is fighting a war against drugs. And a lot of Americans who are living in echo chambers are not questioning anything that he's doing in the region. They're not questioning some of the some of the tariffs and the trade, restrictions that he's putting in place. And they won't until it personally affects them. You are seeing that break down a little bit in the sense that farmers are very upset, for example, right now with Argentina because of the bailout. That's affecting them personally. So they're starting to push back on Donald Trump, on that agreement. I would say, particularly today, as we were set to meet, and I saw that, of course, the president has taken action again now in the Pacific. There are a lot of us, including some Republicans, including Rand Paul, who are very concerned that the president is starting a war or certainly a conflict that could get out of hand very quickly if he's not careful.
Okay, lo que nos dice es que le preocupa. Dice que para la mayoría de los americanos realmente no es algo que registre aún, pero ellos creen que en este momento lo que está haciendo Trump es lidiar una pelea, una guerra contra las drogas, pero que hay muchos americanos que están en sus cámaras de eco que no están cuestionando lo que él hace en la región. Sin embargo, pues todo este tema de las tarifas, las restricciones, los impuestos es algo que los va a afectar y ellos no se van a dar cuenta hasta que esto los afecte personalmente. Nos habla, por ejemplo, de los granjeros en Estados Unidos que están muy molestos por Argentina, por el efecto personal que ha tenido en el negocio, por supuesto, y para ellos en los acuerdos que ha llegado a cerrar con este país. Entonces dice que particularmente hoy hay acción también, y haya visto acción que hay en distintos territorios, y hay personas que ya se empiezan a preocupar, incluso en el partido de Trump, los republicanos. Nos habla de Rand Paul, que dice que son personas que están empezando a preocuparse si de pronto el presidente Trump está empezando una guerra o un conflicto que, de no atenderse pronto, se pueda salir de control.
Nuestra invitada, como lo hemos dicho, es una experta en comunicación política, asesora del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La pregunta es desafiante y entendemos que el nivel de información que tenga sobre el tema puede no ser el que ella quisiera, pero si a ella la llamara el presidente de la República, Gustavo Petro, y le pidiera un consejo en términos de su manejo de su comunicación pública, ¿qué consejo le daría?
Okay, here's a question that might be challenging and you might not have all the information you need, but let me just echo with it. If Colombian President Gustavo Petro asked you for an advice, which one would it be? What would it be?
Well, unfortunately, the only thing that seems to work with Donald Trump is flattery. Flattery and business deals. So I would say right now he's on the hunt for rare earth minerals, and he wants to see more alignment. I mean, obviously, he believes he has an ally in Milei in Argentina. He wants to see more alliance with the U.S. as opposed to China. From all of those that he can convince. I mean, I would say that's as true in Europe and Asia as it is in Latin America and South America. And so we're in a situation where, it's hard to navigate this president. He also brings his own hand-picked press corps, which is different than we ever did in the White House, into every engagement he does with a foreign leader. So they have such a delicate balance. But I would say, the one thing that he cares about is standing up to China and finding rare earth minerals and business deals. And if you can bring him those things, I think he actually can change his position.
Okay. Bueno, nos dice que desafortunadamente lo único que parece en este momento funcionar con Trump es los halagos y los negocios. Y Trump en este momento está buscando por minerales. Y él quiere ver en este momento es más aliados, más personas alineadas con él. Y él siente, Trump, que tiene un aliado en Milei. Y él quiere más alianzas y más personas aliadas de Estados Unidos, contrario a China. Entonces, lo que quiere ver es a los que puede convencer. Esto es cierto para Europa, para América Latina, es lo que nos dice nuestra invitada. Y es una situación en la que es difícil porque, pues, navegar al presidente es difícil. Él se mueve con un equipo particular de prensa y lo involucra en absolutamente todas sus decisiones y es algo que funcionaba diferente antes. Entonces, es un balance delicado porque es superar Trump, parársele frente a China y lograr esas dos cosas importantes, parársele a China y los minerales. Logrando estas dos cosas, pueden cambiar las relaciones.
Jules, preguntémosle a Joana, ¿cómo pueden los periodistas latinoamericanos cubrir el fenómeno Trump sin caer en la polarización o en el sensacionalismo, pues, que domina la narrativa estadounidense?
How can Latin American journalists cover Donald Trump without falling into the polarizing speech that's been happening and that we've been seeing on different media?
That's a really difficult question because even American journalists are very challenged right now in covering President Trump. They've had to make a decision in some cases, for example, for Pentagon access, whether to adhere to this administration's unilateral rules on journalists that are un-American and that don't represent the constitutional rights of freedom of the press. There are a lot of press organizations in America who are suing this president. Those organizations that I've seen who have traveled with a foreign leader who get into an Oval Office meeting with a foreign leader who have been most effective have used humor to break down a situation and get an unusual answer from this president. But I will say that in America, we're struggling with this current president. So it's not surprising to me that anyone in Latin America would also struggle with this.
Okay. Oh, Joana, thank you very much. It's been great talking to you here on W Radio. An absolute pleasure.
Yes. Thank you so much for having me.
Bueno, lo último que nos dice es que, pues, es muy difícil, es supremamente difícil porque, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de tener acceso al Pentágono es muy importante y es usted se somete a esto y es si se adhiere o no a las reglas unilaterales y hay un tema de derechos constitucionales también frente al funcionamiento. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay incluso organizaciones que están demandando al presidente precisamente por esto que está pasando. Uh-huh. Constantemente quieren que usted se adhiera a el mensaje y que, pues, el cuestionamiento varíe. Es difícil, perdón, cuestionar. Lo que nos está diciendo es que en algunos casos particulares hay organizaciones que han viajado con líderes extranjeros y han llegado a la oficina Oval y lo más efectivo para lograr una respuesta diferente del presidente ha sido el humor. Uh-huh. Entonces, que incluso, pues, los periodistas allá también están luchando con este presidente y no les sorprende que en América Latina también hayan periodistas que están teniendo problemas con él.